Bienvenido, bienvenida a este espacio. Soy Gail Karam y te acompaño a conectar con tu poder personal y expandir tu impacto viviendo el éxito con calma. El tema de hoy surgió a raíz de una encuesta que hice a la comunidad que están suscritos a mi newsletter, que de hecho aprovecho este medio para agradecerles una vez más por su tiempo y honestidad en las respuestas. En esta encuesta, más del 60% identificó que su mayor miedo es nunca alcanzar la calidad de vida que sueñan y el nivel de resultados que quieren porque sienten que falta algo. Eso hace que predominen los pensamientos negativos y como consecuencia nos merma la autoconfianza. Pensamientos como, ¿y si no funciona, voy a perder mi tiempo y mis recursos? Nunca nada me sale bien. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? ¿Qué van a decir los demás si fracaso? Es un proyecto muy grande. No lo voy a poder hacer. Si este proyecto no es exitoso, nunca podré lograr nada en la vida. No estoy lo suficientemente capacitado. Me falta aprender más. Nuestros pensamientos generan nuestras emociones. Y nuestras emociones generan nuestras acciones. Y esto afecta en tu día a día. Por ejemplo, postergas tareas que se te van acumulando, es decir, esas tareas que consideras difíciles de hacer o que pensás que no serás capaz de hacerlas, preferís dejarlas para después. Cuando acordás, tenés una montaña de tareas acumuladas. Te sentís agobiado porque no sabes por dónde comenzar y te cuesta organizarte. Dedicas horas a detalles menores para asegurarte que todo esté perfecto, detalles que no tienen ningún impacto en el resultado que querés lograr. Quieres controlar todos los pormenores para no arriesgarte a que algo falle, generándote estrés innecesario. Te cuesta tomar una decisión. Sentís mucha inseguridad y te genera ansiedad porque no sabes si es la decisión correcta. Muchas veces el miedo surge de pensamientos irracionales que tenemos sobre el futuro, nos anticipamos a los peores escenarios o del pasado, donde tenemos como referencia alguna experiencia que vivimos y no obtuvimos los resultados deseados. Estos pensamientos catastróficos de lo que puede pasar prácticamente nunca terminan pasando. De hecho, hay un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania que reflejó que el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad. También nos ponemos etiquetas basadas en cosas que nos pasaron, como por ejemplo, soy un fracasado, soy una incapaz, soy un inútil, soy un perdedor. Pero en realidad estas etiquetas o situaciones pasadas no nos definen quiénes somos o de lo que somos o no capaces de lograr. Sé lo duro que es vivir con miedo y lo frustrante que se siente soñar cosas grandes en tu mente y luego decepcionarte al ver que uno mismo se limita por esta emoción fuerte que muchas veces nos bloquea por dentro. Por favor, no te sintas un bicho raro. Todos tenemos estos pensamientos limitantes y están ahí como una programación de defensa. Sí. Su función es protegerte. El problema es que tu mente no diferencia entre un peligro real y un estímulo que en realidad no es peligroso. Estos pensamientos están ahí y seguirán visitándote. No es algo que puedas controlar. Lo que sí podés controlar es cuánto te dejas afectar por estos pensamientos y las decisiones o acciones que tomás a pesar del miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Cuál es su función? El miedo es una emoción que se siente cuando hay estímulos que se perciben como peligrosos o ante situaciones novedosas o misteriosas. Cuando hablamos de un peligro real o de estímulos que en realidad no son peligrosos, me refiero, por ejemplo, si hay un incendio, eso es un peligro real, porque si me quedo ahí, me voy a quemar y hasta puedo morir. Ahora, si yo creo que fracasar es malo, Ante la incertidumbre o posibilidad de fracaso, mi mente, mis pensamientos, me van a alertar del peligro, pero ¿qué pasa si fracaso? ¿Realmente estoy en peligro? Lo que sí podría hacer es revisar y cuestionar mi sistema de creencias. La función principal del miedo es ayudarnos a escapar o a evitar los estímulos que percibimos como aversivos. Te activa recursos para prestar atención de forma casi exclusiva al estímulo temido, que te mantiene en un estado de alerta y, por otro lado, actuar de manera rápida y efectiva. Sigamos con el ejemplo del incendio. En ese momento, ¿acaso vas a estar pensando en qué vas a preparar para la cena o en el informe que tenés que presentar mañana? No, tu mente está 100% enfocada en cómo salir del lugar. Bajás las escaleras con una velocidad impresionante o saltás algún fuego que no podés creer de dónde tus piernas sacaron tanta fuerza. Se siente en el cuerpo con una aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aparece tensión muscular y se incrementa la sudoración en la piel. Sí, es una emoción incómoda de sentir, por lo que puede generar sensación de inseguridad, de pérdida de control o intranquilidad, pero en ningún caso es peligrosa en sí misma. Por el contrario, es tremendamente útil ante un peligro real, como vimos en el ejemplo del incendio. Pero, ¿qué pasa cuando los estímulos no son realmente peligrosos? Por ejemplo, exponer tus cuadros de pintura. Probablemente nunca llegues a hacer la exposición por miedo a que sea un fracaso. Y cuando alguien te anime a hacerlo o te llegue una invitación para exponer tus cuadros, el miedo se va a sentir cada vez con mayor intensidad. En este caso, el miedo no solo te está limitando a superarte, sino que también está privando al mundo de conocer tu arte. En conclusión, el miedo no es ni bueno ni malo. El hecho de que nos ayude o nos limite en nuestra vida depende del estímulo que lo desencadene, es decir, ¿es un peligro real o no? De su intensidad, de su frecuencia y de su duración. Si gestionamos la emoción cuando nos visita, la intensidad será menor, la frecuencia disminuirá y tendrá una corta duración. Pero si por el contrario nos resistimos, la negamos, la rechazamos, la intensidad será cada vez más fuerte, la frecuencia y la duración aumentará. Me imagino que en este punto estás pensando, ya no quiero que el miedo me limite, quiero accionar y lograr ese sueño ambicioso que tengo. Y para eso te tengo un regalo, el workbook Abraza tu miedo, que si todavía no lo descargaste, el link está en la descripción de este episodio. Podés poner pausa, ir a descargarlo. O podés escuchar hasta el final y después con total tranquilidad responder cada una de las preguntas. Son 7 preguntas que están especialmente diseñadas para ayudarte a reconocer esos pensamientos limitantes, separarte de ellos y poder accionar alineándote a tus metas, incluso cuando sientes miedo. Ahora, con un ejemplo concreto, te voy a guiar en el proceso reflexivo para responder cada una de las preguntas, pero antes de comenzar, te invito a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos conmigo. Inhala, sostiene, exhala. Otra vez, inhala, sostiene, exhala. Inhala, sostiene, exhala. Primera pregunta, ¿qué querés lograr? ¿Algo nuevo que querés emprender? ¿Algún nuevo reto o desafío? Identifica una situación puntual. Puede ser algo que estés viviendo en este momento o algo que venís arrastrando hace algún tiempo atrás. El ejemplo que voy a utilizar es presentar mi masterclass. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que hay alrededor de esa situación? En este caso, ¿cuáles son los pensamientos que hay alrededor de presentar mi masterclass? No estoy lo suficientemente preparada, no tengo autoridad para enseñar a otros, nadie se registrará porque nadie me conoce y todos los pensamientos que se te vengan a la mente. Aquí te invito a notar lo poderoso que es sacar estos pensamientos de tu mente y plasmarlos en un papel. Vamos a la tercera pregunta. Identifica tu miedo. Exactamente, ¿a qué le tenés miedo? Miedo a hacerlo mal, a quedar en ridículo. El solo hecho de identificar tu miedo, ya estás abriendo la puerta de la aceptación. Lo estás invitando a pasar y le estás diciendo, te escucho. Estás en buena voluntad. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son tus respuestas ante ese miedo? ¿Cuáles son esos pensamientos, sensaciones, conductas? Si es necesario, volvé a respirar. Tómate unos minutos para observar esos pensamientos, para sentir esas sensaciones y observar las conductas que venís repitiendo. Importante, sin juzgar. Acá no hay ni bueno ni malo. Simplemente es. Simplemente son pensamientos, simplemente son sensaciones, simplemente son conductas. Vamos con el ejemplo. Pensamientos. ¿Y si no puedo responder las preguntas que me hagan? ¿Y si nadie se conecta a la masterclass? ¿Y si no lleno las expectativas de quienes se conecten? ¿Y si se aburren con mi presentación? Cuando termines de escribir tus pensamientos, podés leerlos en voz alta y a medida que vas leyendo, ¿qué sensaciones te visitan? Permitite sentir. Así sean sensaciones incómodas, recordá que no estás en peligro bajo ningún contexto. Luego escribí esas sensaciones. Siento palpitaciones fuertes en el pecho, me sudan las manos. ¿Y qué conductas hay? Cada día aumento, quito detalles a las diapositivas. Dos veces ya postergué la fecha de presentación. Fíjate que estos pensamientos están reforzando el miedo y las conductas que estás teniendo como respuesta te están alejando de lo que querés lograr. Así que vamos a cuestionar estos pensamientos. Y nos vamos a la quinta pregunta. Cuestionar los pensamientos. Por cada pensamiento vas a preguntarte, ¿es verdad? ¿Este pensamiento me ayuda o me detiene? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Vamos con el primer pensamiento. ¿Y si no puedo responder las preguntas que me hagan? ¿Es verdad? Probablemente tu respuesta automática sea sí. Así que te invito a replantearte la pregunta, ¿es absolutamente verdad? ¿Qué evidencias tenés para asegurar que sea verdad? En este caso puede ser que no puedas responder. En este caso puede ser que no puedas responder, como puede ser que sí puedas responder, o que puedas responder algunas y otras no. En conclusión, no es absolutamente verdad. ¿Este pensamiento me ayuda o me detiene? ¿Me hace sentir incompetente? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? que responda todas las preguntas con total confianza y seguridad. Y así con cada pensamiento vas respondiendo, es verdad, este pensamiento me ayuda o me detiene, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Lo importante de esta parte es que te des cuenta que tus pensamientos no son reales. Están en tu mente, pero no son reales. Y al abrirte a ver otras posibilidades, en este caso, el mejor escenario de lo que podría pasar, te estás permitiendo ver la misma situación desde otra perspectiva. Estás limpiando esos pensamientos que te están limitando y te están alejando de lo que querés lograr. Estos pensamientos están en tu mente y está en tu poder dejarlos ir, soltarlos, cambiarlos por otros que estén alineados hacia tu objetivo. Sexta pregunta. Crea declaraciones que te abran posibilidades, exprésalas en tiempo presente. Y aquí quiero tomarme unos minutos para explicarte qué son las declaraciones. No se trata de repetir por repetir afirmaciones positivas, frases motivacionales, ni nada de eso. Las declaraciones son actos del lenguaje que tienen el poder de crear nuestra realidad. La declaración crea nuevas posibilidades para que algo nuevo surja y no necesita ninguna evidencia. Las declaraciones tienen un poder generativo, es decir, intervienen sobre la realidad, la transforman o la crean. Las personas tenemos el poder de actuar sobre nuestras propias vidas. Por eso las declaraciones que hacemos sobre nosotros o sobre nuestro mundo tienen el poder de influir sobre nuestra realidad. Al hacer una declaración nos comprometemos con su validez, con la congruencia y la credibilidad. Por eso es tan poderosa. Asumimos postura frente a los otros y frente a la vida en general. Tomamos la responsabilidad sobre nuestros actos. Acá la declaración del ejemplo es, entrego mis conocimientos con confianza a través de la masterclass. Sexta pregunta, afronta la situación. Hacé un plan de acción y ejecuta. Porque sí, limpiamos pensamiento. Hicimos nuestras declaraciones. Pero si eso queda solamente en pensamientos y en declaraciones, nada va a cambiar. Pasamos a la acción. Hago una lista de posibles preguntas y me preparo con las respuestas. Hago la presentación de la masterclass a un grupo reducido de amistades para ganar confianza. Y así podés hacer un plan desde los más estructurado o lluvia de ideas que luego les podés poner orden de prioridad para ir ejecutando una a una. Es probable que al terminar de responder las siete preguntas te sientas energizado para accionar y te felicito. Vamos paso a paso. No quiero ser aguafiestas, pero te anticipo que habrán días que esos pensamientos irracionales te van a volver a visitar. Y no es que no haya servido para nada hacer este ejercicio, simplemente es un proceso. La diferencia es que ahora tenés una herramienta que te ayudará a observarte, a sacar esos pensamientos de tu mente, a cuestionarlos y cada vez esos pensamientos irán perdiendo peso y harán menos ruido en tu mente. Así que regresa a esta guía las veces que lo necesites. Es súper valioso que te puedas regalar un espacio para sentir lo que sea que estés sintiendo, observar sin juicio tus pensamientos y conductas. No solo te va a llevar a profundizar en tu autoconocimiento, sino que también vas a poder empoderarte para tomar decisiones y acciones alineadas con tu poder personal. Mil gracias por quedarte hasta el final y si este episodio y la guía te aportaron valor, por favor, compartilo con quienes crees que también les puede aportar valor. Gracias y hasta la próxima.